Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cotillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Muchos, muchos temas el día de hoy. Quizá el más llamativo es la gorrita de Donald Trump, diciendo que él estaba, digamos, acertado en todo. Me vea la que pone, ¿no? Es que esta es Trump estaba en lo correcto en todo. Y se puso su gorrita, el de la FIFA se le tiró al piso, el feliz ahí con la Copa del Mundo, esta que vamos a organizar los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Hoy se hablaron de visas allá en Estados Unidos, las visas de camioneros, dicen que en principio no nos van a afectar a nosotros, y las visas para quienes quieran ir a los Estados Unidos a ver el fútbol, dice que para algunos países va a ser fácil, para otros no tanto. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien contento de saber que hay alguien que tiene la verdad en el mundo revelada y se la pone en la cabeza. Lo que tenemos como verdad revelada en nuestra ciudad es que estamos condenados a estar detenidos, Cintia.
Así es, doctor. Hubo un caos en la Ciudad de México, aparte del generado en diferentes vías, sí, hoy también. En el segundo piso no había ni para dónde moverse, doctor. A la altura de San Jerónimo, si usted pasaba derecho, ya era un estacionamiento y no había ni para dónde moverse. Muchos autos comenzaron a salirse sobre el puente que está ahí en la lateral, en sentido contrario, porque no había manera de avanzar y pues la gente se empezaba a desesperar y decía, de estar parado aquí mucho tiempo, mejor me salgo, pero todos lo están haciendo.
Pero yo te pregunto, ¿la autoridad no se da cuenta de eso? Buena parte del problema es el sistema de peaje de entrada a la autopista norte. Te crea un tráfico de San Jerónimo, lleva 20 años eso y no lo logran arreglar.
Exactamente.
Está peor que los del INE con los sobres Manila, no es nada.
La gente se pregunta qué fue lo que pasó, qué generó este tráfico, un accidente, algún bloqueo. Nadie sabe qué pasó, qué sucede, y pues no les queda más que seguir ahí. Este tramo elevado es uno de los más congestionados en la zona poniente de la Ciudad de México, conectando pues los puntos clave como San Antonio y San Jerónimo, y a pesar de su objetivo original, el segundo piso ha generado más tráfico, doctor. Su existencia atrae una mayor cantidad de vehículos ahora, y entonces ofrece rutas más rápidas, y esto provoca que se congestione tanto que la estructura elevada, pues en los accesos se cree este caos, y por abajo esté más libre.
Y además pague, ¿no?
Y paga uno por
y lo que causa el tráfico es la entrada, efectivamente. Uh-huh. Oye, yo hoy quise ir al médico, le cuento, y no pude, porque en Santa Fe decidieron cerrar todo, así de plano. La autoridad se nos fue de vacaciones. No se nos fue de vacaciones. La policía, muy amable, por cierto, con gran gallardía, el policía me dijo, pues, ¿qué le digo, caballero? No se puede pasar. Traté de volver por lado. Y bueno, pues hay protestas. Hasta la fecha sigue ahí. Y bueno, pues ha habido por todos lados. Así estamos cotidianamente. Yo espero que cuando venga el Mundial no se les ocurra, bueno, hacer lo mismo que todos los días, porque entonces sí la vamos a tener buena. En otros temas, la presidenta de la República hoy le contesta a la DEA. No sé si sea lo más apropiado que la presidenta esté polemizando con Cole, pero dijo que ningún gobierno... Bueno, escuche usted lo que dijo la jefa del Estado.
Y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes. México tiene mucha fuerza nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos como gobierno del pueblo, e internacional. Entonces, no, eso no va a ocurrir. Y como dije, cualquier intento, tenemos el himno nacional.
Bueno, pues pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy a conocer el INEGI, información muy relevante sobre la economía. Buenos datos en materia de inflación, fíjese, se contuvo 0.02 en el anual, la tenemos en 3.49, y particularmente bajaron, veo, las frutas y verduras. Tuvimos una compactación de precios del 10.28, lo cual pues es bueno. Los pecuarios habían dado mucha lata en los últimos tiempos, pero bueno, parece que inflación deja de ser un problema, por lo menos tiende a converger hacia el 3, lo cual es un buen dato. También dio a conocer el INEGI hoy el indicador global de la economía. Nos crecimos 0.2 en junio, la variación anual es de 0.9. También tenemos datos del Producto Interno Bruto. Bueno, veo que las primarias funcionaron en el interanual 2.6, aunque ha tenido un bache en los últimos tiempos, 2.4 abajo. La secundaria 0.7 arriba en el trimestral, en el interanual 0.3 abajo. Y las terciarias 0.8 arriba en el trimestral y 1.8 en el anual. Ayer le daba a conocer datos de la inversión extranjera directa. Yo le agradezco mucho al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que hoy converse con nosotros. Secretario, bienvenido.
¿Cómo te va? Muchas gracias. Pues ya de vuelta del Washington.
Sí, te veo muy activo por allá. Los datos estos más recientes en la economía, ¿qué le sugieren al secretario?
Bueno, tenemos buenos datos de inversión extranjera, claro, por diferentes sectores, pero tuvimos máximos históricos, el mejor trimestre desde 2020. Ajá. Uh-huh. Todavía tenemos que ver cómo acelerar la inversión interna nacional en varios de los sectores que tenemos que reforzar. Por eso estamos ahorita con los planes de desarrollo, cambios en la política respecto a terceros países, ya sea aranceles o cierre de importaciones temporales. Entonces, pues, yo creo que estábamos teniendo, dada la incertidumbre que tenemos a nivel global, estamos teniendo un desempeño mejor que muchos esperaban. Uh-huh. Y estamos como en un proceso de transición que yo creo que vamos a ver, el primer capítulo, pues ya para mediados de 2016, que es cuando terminaremos la revisión del tratado que actualmente tenemos con Estados Unidos y Canadá.
Que ahora vamos en el día 25, Marcelo, de la pausa, ¿no? De los 90 días, y después viene, como nos lo habías comentado también, pues os empalma prácticamente con la reanudación del T-MEC. Entiendo que has estado hablando con el sector privado y preparándonos para eso. Un dato sobre la inversión extranjera directa, me llamó la atención que ayer, la mayor parte viene de Estados Unidos, pero ha regresado la inversión española, veo que ahora es el segundo inversor directo, muy poca inversión china en el país, Marcelo, secretario.
Sí, inversión china tenemos muy poca. La inversión china en Norteamérica está concentrada en Estados Unidos. Uh-huh. Y en la inversión extranjera que registramos en Estados Unidos, es claramente un aumento muy significativo de la inversión española, vinculado a operaciones de BBV y de otras instituciones, pero en un monto bastante considerable. Entonces, es una buena noticia para México.
Lo de Cox, ¿no?, que compró lo que tenía Iberdrola, que era el español. Pero bueno, va avanzando ahí. Pero decíamos, estamos como en el día 25 de los 90 y viene la renegociación con Estados Unidos. ¿Cómo se están coordinando con los socios comerciales y con el sector privado, Marcelo?
Mira, con el sector privado estamos trabajando muy de cerca. Vamos a organizarnos en la lógica de dos cosas. Una, que tienes que proteger la revisión del tratado, es decir, el perfil de la actual economía mexicana, claramente exportadora, o con sus diferentes equilibrios, aunque no necesariamente referirse a la exportación. Y el otro es los nuevos sectores en donde queremos crecer. Es decir, ¿a qué me refiero? En el ámbito de esa relocalización geopolítica que está teniendo lugar o va a tener lugar en estos próximos años, debido a los aranceles, debido a las decisiones, por ejemplo, están importando más de cerca de 9 mil millones de dólares de China, 19 mil millones de dólares de la India, de APIs, o sea, la base para hacer los medicamentos. Y es evidente que lo quieren tener en Norteamérica. Entonces, una parte de esa suma, nosotros podemos ahora participar en ello. No, no, la exportación mexicana en farmacéuticos, Estados Unidos importa 237 mil millones de dólares, nosotros exportamos 1.500. Entonces, evidentemente, en ese reacomodo, nosotros tenemos que ampliar nuestra presencia. Ahí no tenemos un obstáculo. Oye, pero va a haber aranceles a los farmacéuticos, habrá que ver a qué, porque no es lo que le pongan necesariamente aranceles a los APIs porque determinan el precio final del medicamento. Es un ejemplo, ¿no? Pero entonces ahí vamos a analizar también para ver en qué podemos crecer, no nada más defensivamente, sino, si se me permite, ofensivamente.
Y creciendo, veo que han trabajado mucho lo de, en fin, Plan México y lo del hecho de México, pero preguntarte sobre los 90 días, había pues este planteamiento de que había una serie de barreras no arancelarias, el famoso documento ese, que también platicamos del USTR, ¿cómo va ese tema? Y preguntarte si esperamos así como una gran transformación en México o se trata de arreglos en el margen, flecos o cuestiones incrementales. Secretario.
Mira, yo lo estoy viendo, nuestro objetivo estratégico es primero que sobreviva al tratado, porque en enero de este año parecía que no. Uh-huh. En este momento ya estamos en un proceso con USTR y comercio, en donde estamos revisando muchos temas, pero pues prácticamente ya en enero, cuando lleguemos a la revisión del tratado, pues habremos avanzado muchas cosas que nos preocupan ellos y que nos preocupan a nosotros. De parte de nosotros está claro que el aumento de nuestro, o el crecimiento de la economía mexicana no se va a poder cifrar sobre los mismos sectores que lo hicimos en los últimos 30 años. Es decir, pensar que tú vas a seguir creciendo en base a la industria automotriz cuando se están estableciendo todas estas áreas de decisiones, pues es un error estratégico, ¿no? Vas a tener que crecer, primero, defender lo más que puedas, seguir creciendo en autopartes, y crecer en otros sectores que no hemos crecido. Y lo podemos hacer. Comentaba yo hoy en la mañana el índice de complejidad de las economías que hace la Universidad de Harvard cada año. Y escalamos 3 posiciones. Y de hecho, nuestra diferencia respecto a Estados Unidos son 2 posiciones. Entonces, tu potencial de crecimiento en diversos sectores, no en todos, pero en varios, es enorme. Entonces, en eso vamos a concentrar el esfuerzo también.
Ya. Oye, por ejemplo, había temas interesantes, el otro día lo platicaba con Luis Miguel González, esto de la protección a la industria del calzado con aranceles, pero hace falta también que las empresas mexicanas, secretarios, se pongan las pilas. Yo le decía, tú no oyes un anuncio de una marca mexicana de zapatos, pero ni en defensa propia. Me cuesta citar tres o cuatro. O sea, para que funcione el hecho en México hace falta promoción, hace falta pues empresas que se pongan las pilas, secretario.
Pues necesitamos apoyarles una serie de cosas. En primer lugar, sí están bajo un acoso muy importante en cuanto a precios inventarios y en cuanto a diferentes formas de contrabando que estamos atacando. Y lo segundo es que tienen una enorme dificultad de acceso al financiamiento, de promedio. O sea, es carísimo el crédito, es muy difícil. Entonces no puedes escalar, porque para escalar, para aumentar tu productividad, tienes que andar maquinaria, tienes que meter en la promoción. Entonces, eso también estamos ya trabajando.
Porque hay buenos productos, podrían competir. Yo he estado en León recientemente y la verdad es que tú dices, pues lo que hace falta es conocer más eso y no estar pensando que solo los Gucci son buenos cinturones, Marcelo.
Sí, por supuesto. Y hacer una mejor promoción, particularmente en el mercado número uno que son los Estados Unidos, y lo vamos a hacer. O sea, tienes toda la razón. Y eso en varios sectores, no nada más el calzado.
No. Oye, ¿y cómo va el tema? ¿Cómo sientes a las contrapartes? Hoy veía un gorrito de la próxima vez que vayas a Washington, a ver si me lo traes, de Trump, que dice que él tenía razón en todo. No vamos a contradecirlo. Pero ¿cómo va? ¿Cómo sientes la actitud del gobierno norteamericano en esta pues etapa que has estado negociando con ellos?
Bueno, mira, es una negociación dura en la que estamos. Es decir, como les fue bien con la Unión Europea que se dio a muchas cosas que pues, algunos pensaron que no iba a suceder, les ha ido bien en sus negociaciones, pues evidentemente se dio un margen mayor.
A nosotros no nos pidieron dinero de entrada, ¿no?
No, nosotros
como a los europeos y a los japoneses.
No estamos en esa hipótesis. Aquí hay una ventaja estratégica en integración con Estados Unidos y que eres el cliente número uno de ellos. O sea, nosotros importamos lo mismo que China o más que China, Japón o Reino Unido juntos.
Claro.
Entonces eres un cliente muy grande para ellos.
Y su primer proveedor, ¿no?
Y su primer proveedor. Entonces la integración de las dos economías limita también en términos objetivos las medidas que pueden tomar. En cambio, Europa es muchísimo menor de la importancia estratégica de la relación. Entonces, y pienso que en el cambio de los éxitos es una negociación dura en la que estamos. Pero hemos ido ganando paulatinamente, como lo verás, una mejor relación y una mayor capacidad de persuasión. Y pienso que eso va a ser algo pues, decisivo en los próximos meses. ¿Qué ha sido nuestra estrategia? Presentar todo siempre con data muy bien analizada. No hacer planteamientos que no podamos sustanciar. Entender los puntos que ellos plantean, no estar en una posición defensiva diciendo que no todo, sino tratando de entender qué es lo que buscan al final y ver si hay alguna idea mejor para llegar a que signifiquen de nuevos cosas para nosotros. Entonces, sobre esa base hemos ido construyendo un diálogo que yo veo, si no óptimo, sí muy cercano a el mayor grado de influencia que podamos tener en las decisiones que se van a tomar.
Me alegro mucho de oír eso. Secretario, pues muy agradecido contigo, como siempre.
Gracias a ti, mucho gusto saludarte y a tu auditorio. Muy buen viernes.
Gracias, muy buen fin de semana. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
20:23, el día de hoy platicaremos con Miriam Moscona, que ha escrito un libro precioso que se llama Tela de Cebolla, publicado recientemente. Conversaremos con ella y bueno, pues hablaremos del prodigio este del español, el ladino, ¿no? El judeo español. Conversaremos con ella de sus memorias y también de esa proeza lingüística, que es esa maravillosa lengua que todavía podemos escuchar. Ahora estamos escuchando a Fortuna, que cambia efectivamente sefarad. Bueno, otros temas, le comento que hoy recibió Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, al secretario secretario general de la OTAN y le pidió garantías, bueno, pues similares a las que tienen efectivamente los integrantes de la OTAN, el famoso artículo 5 de la defensa colectiva, tal manera que, bueno, pues se garantice que Rusia, mientras Putin esté ahí, que vaya usted a saber cuánto tiempo más permanezca en el poder, no vuelva a cercenar como lo ha hecho con Georgia, como lo ha hecho con la propia Ucrania, modificar las fronteras que habían pactado y, bueno, pues avanzar en ese sentido, en esa garantía, una vez que se dé el principio de acuerdo de paz. Dice Trump que en los próximos días veremos si se da o no ese encuentro. Bueno, atentos a ese asunto. Le comento que la ONU declaró la hambruna en Gaza. El secretario general de Naciones Unidas hizo el llamado directo, es decir, hay que actuar hoy, no mañana, el día que hay que actuar. También Tom Fletcher pues afirmó que Israel usa el hambruna como un arma de guerra y dieron datos verdaderamente terribles, ¿no? Estamos hablando de medio millón de personas, más de medio millón de personas están atrapadas en una situación de hambruna, lo cual es terrible, ¿no? Según un nuevo análisis de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria publicado hoy, se prevé que las condiciones de hambruna se extiendan desde Gaza hasta pues algunas de las regiones lejanas a Gaza. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la famosa FAO, y la OMS han destacado de manera conjunta la extrema urgencia de una respuesta humanitaria inmediata y a gran escala. Hoy decía una voz sabia desde Israel: mis parientes llegaron a este país buscando la libertad y ahora estamos matando de hambre a niños. Y a mí me sorprende muchísimo cuando uno lee la historia, cómo los pueblos que han sufrido, y vive Dios que la gente en Israel ha sufrido y han sufrido recientemente con los ataques de Hamas. Pero eso te faculta para matar de hambre gente, para matar 60,000 y que la mayor parte sean civiles. Tú dices, matar niños no tiene nada de heroico, no es una cosa que restituya ni una represalia legítima, es una barbaridad. Y es sorprendente que un pueblo que ha sufrido tanto, como el pueblo de Israel, tenga un gobierno que hace eso. Y hoy la comunidad internacional dice, están matando de hambre a la gente. Bueno, pues lo que nos toca efectivamente ver. Hay otros asuntos, antes de ir contigo, Cintia, uno que tiene que ver con pues una triste noticia, para mí tristísima. Fíjese que me enteré por la cuenta de mi amigo Eduardo Marín, que viene aquí con los Alebrijes y platica de cine, que ha fallecido Nacho Durán. Su nombre completo era Luis Ignacio Durán Lomelín, nació en el 64 y falleció recientemente. Pues con enorme tristeza me entero de esta noticia. Curcio y los Durán somos amigos desde la infancia. Nosotros éramos tres, bueno, no le voy a contar aquí la historia, pero bueno, Nacho lo queríamos mucho, era compañero de mi hermano, Jaime, su hermano, aquí le mando un gran abrazo a mi querido Jaime, mi primer amigo de la vida, y a Lupe, su hermana, que era también muy amiga de mi hermana, éramos vecinos ahí en la Condesa, con gran cariño pues nos llevamos, los Durán y los Curcio. Así es que pues es un duro golpe enterarme que falleció el más joven de todos ellos, Nacho Durán. Descanse en paz. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, una patrulla de elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León fue atacada este día por un convoy armado mientras realizaba labores de vigilancia en el municipio de Doctor Cos, al oriente del estado, en la zona limítrofe con Tamaulipas. Tenemos a nuestro compañero Raimundo Elizalde, quien nos trae toda la información. Muy buenas noches, Raimundo, adelante.
Buenas noches, Raimundo.
Muy buenas noches, les saludo con gusto desde Monterrey, Nuevo León, informarles de este hecho que deja, aunque suene extraordinario, a una docena de personas, presuntos delincuentes abatidos. Este evento de extrema violencia se presenta en los límites, como bien lo refieren, de Nuevo León con Tamaulipas, allá en la zona de Reynosa, Tamaulipas. Les comento que en el municipio de Doctor Cos se presenta este enfrentamiento armado, luego que Fuerza Civil repeliera un ataque contra este grupo de personas con rifles de asalto. Esta situación de riesgo a la población se presenta en el ejido Loma Ceniza, esto perteneciente al municipio de Doctor Cos, esta zona cercana al municipio de General Bravo y también a la carretera Reynosa. Presuntamente estos hombres armados atacaron a personal de Fuerza Civil, quienes repelieron esta agresión, llegaron refuerzos y acabaron con estas personas. Les comento que entre los presuntos delincuentes, todos masculinos, estas personas llevaban equipo táctico, diversos cargadores, cartuchos, truchos, algunas armas largas, lograron asegurar al menos 8 y también algunas dosis de droga. Estas personas hasta el momento no han sido identificadas, todas llevaban ropa camuflajeada y bueno, este equipo táctico además sigue la búsqueda de estos sospechosos que les acompañaban, al menos otras 3 camionetas que presuntamente todavía andan rondando por la zona. Los buscan también por aire con el helicóptero Black Hawk de Fuerza Civil.
12 muertos entonces. Raimundo, nos mantenemos pendientes. Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre en esta ocasión para que hablemos un poco de la peste bubónica. Fíjate que esta es una infección originada por una bacteria que se llama Yersinia pestis y se caracteriza por inflamar sobre todo los ganglios linfáticos que después inflaman de tal manera que parecen bubones y de ahí es su nombre. Es una infección que se transmite principalmente por la picadura de pulgas que están infectadas, que habitan normalmente, usualmente, entre los roedores. Y también se pueden reportar casos que se pueden contagiar a través de fluidos corporales en animales infectados, ¿no? No es raro que nos llame la atención, dado que estuvo erradicada durante mucho tiempo y fue la protagonista de la marcada pandemia devastadora en su primer plaga de Justiniano, que afectó justamente el Imperio Bizantino alrededor del siglo VI después de Cristo, y se estimó que mató aproximadamente a 50 millones de personas, es decir, cerca del 25% de la población de aquella época, ¿no? Esta peste negra que estalló en 1347 es quizá la que nos ha marcado en la historia y la más famosa, ya que se consideró que mató a un tercio de la población europea. ¿Pero qué pasa y por qué no hay que alarmarse de más con estos casos que se reportaron en California? Y ya también el condado de Sacramento está asumiendo también las causas y haciendo el rastro epidemiológico al respecto. Es una enfermedad que tratada a tiempo con antibióticos no debe de tener ningún problema. Antes se conocía que podían llegar a fallecer hasta el 30-60% de los pacientes afectados, obviamente si el tratamiento tardaba. En la actualidad siempre he dado con la asesoría de un médico responsable y profesional, podemos tener sin ningún problema la recuperación de estas personas. ¿Cuáles son los síntomas de la infección por Yersinia pestis, causante de la enfermedad peste bubónica? Bueno, pueden aparecer después de la mordedura por esta pulga o de la picadura por esta pulga entre 1 y 7 días después. Recordemos que la pulga tiene que estar infectada con esta bacteria, ¿no? Los síntomas principalmente son fiebre alta, muy parecido a cuando nos va a dar gripe, por ejemplo, dolor de cabeza, vómitos y debilidad en general. Estos, como he dicho anteriormente, se puede tratar y no hay ningún problema para su reincorporación y rehabilitación inmediata, ¿no? En relación particularmente a los casos reportados en este mes de agosto en 2025, es importante señalar que aunque la noticia obviamente da preocupación, la situación está bajo control. Inclusive hoy en día estos antibióticos con los que contamos son mucho más eficaces que los que se tenían anteriormente y el tratamiento oportuno hace totalmente la diferencia. El contagio principalmente es a través de estas picaduras, es decir, al tocar las lesiones no necesariamente hay una transmisión de la infección y es extremadamente raro que haya un contagio de persona a persona, directo, ¿no? Es a través específicamente de esto. El mensaje para toda la población es generar tranquilidad, no es una sentencia de muerte como solía ser en aquellos siglos. Lo fundamental es mantener esta vigilancia y acudir de inmediato a su atención médica si es que presentan algunos de estos síntomas sospechosos, como ya he dicho, fiebre, ganglios inflamados, malestar general, debilidad y un cuadro similar a la gripe. Cuídense mucho, recuérdense todos que ante todo primero la prevención. Que estén muy bien.
Caray, peste bubónica, Andrea. Bueno, pues gracias por ilustrarnos. 2 decomisos. Hoy la Secretaría a cargo de Omar García Harfuch confirmó el decomiso de 900 kilos de cocaína, esto en Acapulco, y elementos de Sedena aseguraron 2.300 litros, 50 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas en Culiacán. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, una corte de apelaciones de Nueva York anuló la multa de más de $500 millones que debía pagar por inflar su patrimonio con fines fiscales el presidente Donald Trump.
Yo entiendo el gorrito, yo tenía razón en todo. O voy de Estados Unidos a conseguirme uno de esos, mi querida Cintia. Yo tenía razón en todo. Bueno, 500 millones le quitaron al poderosísimo presidente de los Estados Unidos. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20 horas con 39 minutos. Cintia, ¿qué tenemos?
Pues doctor, el FBI llevó a cabo un registro autorizado por un tribunal en el domicilio de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional durante el primer mandato del presidente Donald Trump, y esto como parte de una investigación de seguridad nacional para determinar si reveló información clasificada en su libro de 2020, según dos personas familiarizadas con el asunto. Por su parte, Donald Trump declaró que no sabía nada del allanamiento, pero aprovechó para decir que nunca fue fanático de su ex asesor.
No, bueno, pues y él tampoco. De él hace poco poníamos una entrevista en donde pues decía que era un hombre con una cultura histórica limitadísima y bueno, pues huele a venganza por todos lados. Así es que allanaron, bueno, entraron a su domicilio y sigue esa investigación. Pendientes estaremos. Escuchábamos a Fortuna, que ha hecho efectivamente de la música, de las canciones en español arcaico, el español del siglo de oro, en ladino, una obra genial. Yo agradezco mucho a Miriam Moscona, autora, ella es poeta, ella es novelista y periodista cultural, que le agradezco primero que nos haya regalado este libro, Tela de Cebolla, y después que converse con nosotros. Miriam, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo, con tu equipo.
Yo, si fuera sensato, me iría a merendar contigo una fritada de queso, pero henos aquí trabajando. La verdad es que el libro es precioso y me encantaría iniciar preguntándote cómo hemos tenido, digamos, ese prodigio de que ese castellano que se hablaba hace 500 años nos haya llegado efectivamente como un legado y a ti de una manera tan directa, Miriam.
Esto tiene que ver con la familia a la que pertenezco. Soy hija de migrantes que llegaron a este bendito país hace muchos años, en los años de la posguerra más bien. En el camino nació mi hermano, se establecieron aquí y años después trajeron a sus padres, que ya por su edad pues no pasaron al español contemporáneo. Ellos eran búlgaros, una lengua que no tiene absolutamente nada que ver con el castellano, pero que ellos mantenían como una lengua familiar, esta lengua que de alguna manera salió, ¿no?, de España a finales del siglo XV, cuando la comunidad judía que vivía allí fue expulsada y se estableció toda esa comunidad en una diáspora de comunidades lingüísticas muy diversas, entre ellas en Bulgaria. Y pues yo pertenezco a ambos mundos, es decir, por un lado a este mundo sefardí que me hereda esta lengua y por otro lado, pues soy una hablante natural del castellano y por lo tanto la belleza de esta lengua me toca de manera muy directa por mi amor a la lengua, ¿no? Por mi amor al castellano.
Sí, será efectivamente para ti pues muy, muy emotivo escuchar. Yo la primera vez que escuchaba el sefaradí no distinguía si era catalán, gallego. Oía una señora amablemente, iba en un avión, ella iba con su nieta y su nieta me hablaba a mí en inglés. Le digo, pero ¿qué lengua habla su abuela? Y me decía ladino. Pero ¿se dice ladino, se dice español arcaico, se dice españolit? ¿Cuál es el nombre de esta lengua que, como digo, tiene esta parte prodigiosa de venirnos con conservada tantos siglos, Miriam?
Pues tiene muchos nombres, ¿eh? Se llama ladino, judeo-español, didió, españolit.
Españolit, sí, en lo fin, mucho. ¿Pero hay uno canónico o se admiten todos?
No, se admiten todos.
Oye, y es bellísimo porque tiene algunas cadencias italianizantes, otras catalanizantes, otras recuerdan al portugués, pero claramente la estructura, la parte así cromosómica es lengua española, Miriam.
Totalmente, pero fíjate que la lengua, digamos, más usada aparte del español es el turco. Más que el italiano, que el catalán, que el portugués, que el árabe, que el hebreo, el griego, en fin, porque es una lengua como un camaleón que se fue llenando de todos estos giros de las distintas comunidades lingüísticas donde esa comunidad se fue estableciendo, pero la más, de hecho, las palabras más extrañas que no deduces fácilmente son las que vienen del turco, no son las únicas que no deduces, pero son las que menos deduces, ¿no? Sí. Porque no tenemos, digamos, muchos puentes comunicativos entre esta lengua nuestra, que es una lengua latina, y la lengua turca, que no tiene nada que ver. No. Entonces, por ejemplo, dinero, por poner una palabra, te dice para. No, si yo te digo paras, pues tú no vas a saber que estamos hablando de eso, ¿no?
A menos que me lo digas tú, no, veo que usan el raquí, un montón de expresiones turcas, normal, digo, tantos años de convivir, es, por supuesto, en algunos casos más fácil que los conservaran, pero es muy bonito, o sea, cuando uno empieza, por ejemplo, lee un fragmento que dice, en mi chiquez me ambecía meldar hebreo con mi padre, mi chiquez, qué hermosa palabra por infancia, ¿no?
Preciosa, y juventud se dice mancebés. Mancemos, y a una mujer vieja se le dice mujer aedada, porque hay sonidos que el castellano ha perdido, pero bueno, las personas olvidamos, pero las lenguas no olvidan.
Pero el ancina, el fui, todas estas estructuras todavía arcaicas que se usan en el México agrario, pues recuerdan efectivamente, o sea, tienen un parentesco con el ladino.
Totalmente, no tienen un parentesco, ese ancina, ese mucho, ese nadie, son estas expresiones que se quedaron de alguna manera congeladas en la zona rural y que no es más que el español que trajeron los primeros pobladores europeos a estas tierras, ¿no?
Oye, y te pregunto, no en clave política, no vamos a hablar de política hoy tú y yo, pero la creación del Estado de Israel, que trajo consigo pues también la proeza de restaurar y convertir el hebreo en una lengua funcional y una lengua efectivamente que permite a millones de personas comunicarse, quemó en su altar el yiddish y quemó en su altar el ladino, que eran las lenguas de las comunidades judías que vivían en distintos puntos. Tú hablas de Bulgaria, de ahí viene tu familia. Pero en fin, son la ofrenda para la existencia del Estado de Israel, el yiddish y el ladino.
Mira, no lo vería yo así, sino que sí, yo pienso que es una pena que no se hayan establecido como existen otros países cuyas lenguas oficiales son varias, ¿no? Pero bueno, muchas veces por hacerlo urgente te olvidas de lo importante, ¿no? Y ahí la urgencia era volver a rescatar una lengua que solamente existía de una forma litúrgica, es decir, el hebreo era una lengua nada más usada para con esos fines, pues, de rezos, de no era una lengua de intercomunicación. Entonces, tenían esa
como
urgencia.
Como si restauráramos el latín nosotros, ¿no? Y de pronto se hablara en 50 años, ¿no?
Exacto. Entonces, fíjate cuántos años vivió el ladino, esta lengua tan cercana a la nuestra, como si fuera la infancia de nuestra lengua. Yo siempre digo que más que la lengua de mi infancia es la infancia de mi lengua. ¿Cuántos años vivió sin patria y sin academia? A veces me pongo a pensar, pues, ¿qué le pasa al español de nuestros migrantes cuando se van a Estados Unidos? ¿Cuántas generaciones dura vivo, no? Yo creo que ya la segunda, tercera generación se empieza a debilitar hasta que se pierde.
Aquí son 30 generaciones y esa lengua de los que salieron algún día de España, leo en tu libro, dice, es como el trovador que deja su voz efectivamente encantada en un rosal para que su amada pueda escucharla cuando sea pertinente, Miriam.
y que es una linda leyenda, ¿no?
Es una realidad, ¿no? Es decir, nos viene empaquetado del 1490 y al escucharlo o al leerlo nos parece deslumbrante. El tema de la grafía, ¿cómo se escribe el ladino, Miriam?
Originalmente se escribía con otro alfabeto, pero como había una comunidad muy, muy numerosa que vivía en Turquía, y como tú recuerdas, el presidente Atatürk decretó que el turco pasaría al alfabeto latino, arrastró, digamos, en esa conversión también al judeo-español, y por eso la existencia de tantas K. Hoy en día el judeo-español se escribe con letras latinas, pero a mí me ha tocado estar, te lo digo, por ejemplo, en un cementerio a donde en letras en hebreo puedes leer, por ejemplo, yo me acuerdo hasta de una tumba en especial que decía: aquí yace Moisés muerto en la flor de su gozar. Pero eso no lo dice con letras latinas, lo dice en hebreo, ¿no? Es como un aljamiado, como se dice, que así hacía yo a veces los acordeones. Cuando tenía un examen en la secundaria y quería hacer trampa, bueno.
Oye, pues, no hablemos de acordeones, que en estos tiempos es casi tóxico. No. Oye, pero hablemos de cebolla. Dice: el meollo del hombre es una telica de cebolla. Cebolla, además, escrita S-E-V-O-Y-A. Miriam.
Sí, es un refrán. Fíjate que si algo caracteriza la habla del español es que mucha forma de intercomunicación se hace a través de refranes. Y el meollo del hombre, estela de cebolla, habla de la fragilidad humana, que es delgada, quebradiza, como una cebolla. Uh-huh. Sí, así es. Oye. Pero bueno, hay tantos refranes, es de una riqueza increíble todo eso. En fin, y bueno, este libro, bueno, no intenta dar clase de ladino, ni mucho menos, es la historia de una niña, de la narradora, es una niña en relación con una abuela muy mal encarada.
Vaya, que la abuela es quien, yo creía que la mía era la peor, pero vaya con la tuya.
No, yo te gano. No, yo. Porque yo quiero hacer una distinción entre la autora y la narradora.
Tienes toda la
razón.
No
necesariamente son las mismas personas.
Tiene mucho. Claro. Yo siempre creo eso que dice Pavese, ¿no? El que escribe tiene que haber vivido para que sea literatura fuerte. Tiene varias entradas el libro, ¿no? Diario de viajes, tiene pisapapeles así con recuerdos o elementos o notas, apuntes muy interesantes, la distancia está de foco. Y bueno, pues lo he disfrutado un montón. Me parece un libro precioso, lleno de elementos, notas de viaje, elementos culturales y, por supuesto, elementos también tuyos, ¿no? De tu propia vivencia. Veo que lo del huerco que tanto dicen en Nuevo León tiene que ver con el judeo, con el ladino. Huerco es diablo,
totalmente.
¿Qué significa?
Sí, es diablillo, ¿no? Es como...
Ande a rapán al huerco y dicen, bueno, pues allá dicen, anda persiguiendo este huerco chiflado. Bueno, eso dicen allá en Monterrey. Pero nunca imaginé, donde hubo también muchos judíos que llegaron en su momento a aquella parte del país, que tuviese ese origen, la palabra huerco.
Sí, hay mucho, mucho, mucho en el norte de México, porque, bueno, Monterrey fue fundada por estos considerados... marranos, así se les llamaba, ¿no? Mm. La familia Carvajal, ¿no? Y
hay, España,
por ejemplo,
Portugal,
el cabrito se come muchísimo en Monterrey, está absolutamente relacionado con esa realidad, ¿no?
Huerco es diablillo. Uno aprende muchas cosas y la verdad es que he disfrutado un montón la lectura de tu libro y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Ay, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No nos conocemos mucho personalmente, pero soy tu fan.
Pero yo te he leído, por tanto, bueno, ya tenemos ese vínculo y hoy he tenido la fortuna de entrevistarte. Bueno, muchas gracias a Miriam Moscona. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, se activó la alerta roja en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, esto por pronóstico de lluvias fuertes. También recordarles y avisarles al auditorio que las lluvias registradas este viernes han causado ya inundaciones y afectaciones en la vialidad en calles de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, para que tome sus precauciones. Y en otras cosas, en información internacional, en Colombia, Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, fue designado este viernes como nuevo precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático. Y más de 20 millones de taiwaneses están llamados este sábado a las urnas para decidir en referéndum la reactivación de la última central nuclear operativa de la isla, en un contexto marcado por el temor de una crisis energética y las dudas sobre la seguridad de la planta.
Muy bien, bueno, pues seguimos con la información. Óscar, adelante.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y México rechaza prácticas que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Así lo anunció el canciller Juan Ramón de la Fuente al indicar que hay diálogo permanente con Estados Unidos y se trabaja en nuevas acciones de protección para mexicanas y mexicanos en ese país, sobre todo porque hay agentes encapuchados y no se sabe si realmente son de la ICE. Escuchemos.
México, como ustedes saben, rechaza aquellas prácticas que criminalizan la migración o que atentan contra los derechos humanos o ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. La perspectiva de México en los temas de movilidad y migración es una perspectiva humanista. De casos de litigios que se han emprendido desde allá, precisamente argumentando que en algunas circunstancias pudieran no ser agentes formales de ICE. El tema lo hemos conversado, pero no tenemos, hasta donde yo tengo conocimiento, el registro de alguna denuncia puntual.
Asimismo, Leonardo, el responsable de la diplomacia mexicana, agregó que en cuanto al retiro de visas a conductores de tractocamiones, dijo que no habría ninguna afectación para los conductores nacionales por las nuevas medidas en ese país, sobre todo porque están amparados en el T-MEC. Escuchemos.
A ver, en el primer tema sobre los camioneros mexicanos, hasta donde nos hemos podido dar cuenta, la estamos todavía estudiando, pero no parece que va a afectar a los conductores mexicanos. Esto es muy importante decirlo. ¿Por qué no los va a afectar? Porque los conductores de camiones mexicanos tienen una visa que está prevista en el T-MEC, que es una visa B. Y esta nueva disposición solamente afectará a aquellos conductores que tienen otros tipos de visa.
Pidió a los conocionales se mantengan informados sobre los trabajos que se vienen haciendo tanto por parte de la Cancillería y de los consulados allá en Estados Unidos. Leonardo, el reporte.
Gracias, Óscar. Y bueno, pues le comento que retienen a 40 elementos del Ejército de la Guardia Nacional en Guerrero. La presidenta está, por cierto, en aquella entidad y dice que va a mandar más seguridad. Los pobladores se quejan de abusos de autoridad. Ojo, ojo con ese tema. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Buen fin de semana y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.